Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por tu maravillosa gracia. Gracia que abrió nuestros ojos, Señor, que abrió nuestro corazón para recibir tu palabra, nos enseñó a temer. Gracias, Señor, que mis temores ahuyentó. Podemos confiar, Padre, que el cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Bendice todo, Señor, que en esta noche se refugian bajo tu gracia y parte el pan de vida, Padre. Edifícanos en los oráculos santos de Dios, Señor, y podamos recibir nuestra porción hoy. Tu Espíritu confirme esto a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Yo sé que es tarde, pero vamos a abrir el libro de Efesios, el capítulo 1, y trataremos de ser breves, pero lo suficiente en el capítulo 1 y versículo 11. Dice en él: asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora recuerda, esta voluntad no, Dios vive en eternidad, esta voluntad no fue decidida ayer ni anteayer, eso Dios lo tenía en él antes que el mundo fuese, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta, ¿verdad?, hasta la redención de la posesión adquirida, una posesión que ya fue adquirida, ¿verdad?, ya es nuestra, para alabanza de su gloria. Que Dios bendiga su palabra. Siéntense, hermanos, por favor. Los que estuvieron el domingo tal vez podrán apreciar un poco más esto, ¿verdad? Ahora, Pablo nos habla de una herencia, ¿verdad?, habiendo sido predestinados. Ahora, para tener una herencia, ciertamente es porque alguien nos dejó una herencia, ¿verdad? Una herencia es porque alguien nos las dejó, ¿verdad? Alguien que la tenía y nos la quiso dar. Ciertamente es una posesión que se nos dejó a nosotros, ¿verdad? Porque una herencia es que alguien la entrega, la da, ¿verdad? Y es una herencia, dice aquí, por ser predestinados, porque él nos escogió, de acuerdo a lo que dice la Escritura, en él antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Para ser herederos, y coherederos juntamente con él, dice la Escritura, ¿verdad? Ahí lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, no, sí, creo que es Corintios. No, creo que es Romanos, perdón, Romanos 8. Y en el versículo 17, y si hijos, también herederos, ¿verdad? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Entonces Dios nos dejó una herencia, ¿verdad? ¿Y por qué nos escogió en él? Sabemos nosotros, dice Efesios, antes de la fundación del mundo, y puso nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero, antes que el mundo fuese. En Hebreos nos habla también, vamos a leer ahí rápidamente Hebreos 9, una herencia, ¿verdad? Porque Él nos dejó una herencia. Habiendo sido predestinados, somos herederos. Y en Hebreos 9 también nos habla, en el versículo 16. Ahora, ciertamente, queremos fijarnos en algunos detallitos aquí, sin entrar en mucho, sino tomando las escrituras para que hablen por sí solas. Dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador, ¿verdad? Cuando alguien hace un testamento, ¿verdad? El testamento, dijo Pablo, vamos a leer aquí, no es válido hasta que el testador muere, ¿verdad? Pero el testamento es una heredad, ¿verdad? Si Henry tiene un padre rico y él está en el testamento, su padre rico, él es el heredero del testador. Y esa herencia de ese testador está en el testamento, ¿verdad? Porque hay un testador, hay un heredero y hay un testamento. El testamento es la descripción de la herencia que el testador está dejando, ¿verdad? Y entonces Pablo nos habla aquí en términos legales, ¿verdad? Hablando de lo que es la salvación, ¿verdad? La que Cristo con su sangre compró de vuelta, ¿verdad? Era una herencia perdida. La perdimos con Adán, los derechos a ella, ¿verdad? Pero nosotros éramos herederos, ¿verdad? Y Adán perdió los derechos, pero tuvo que venir este fulano y pagar el precio de lo que se perdió. Entonces Pablo habla del testamento, ¿verdad? Como el testador con su sangre derramada lo confirma, ¿verdad? Porque dice versículo 17, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces Pablo comienza a hablar de esa manera, ¿verdad? Entonces hay un testamento, hay un testador, pero no puede haber testamento sin que haya nombres en el testamento, ¿verdad? Porque no va a ser como alguna gente loca le deja todo a la perra, ¿verdad? O a la gata, ¿verdad? Pero hay todo tipo de gente, ¿verdad? Pero él dejó esto para sus hijos, ¿verdad? Y porque siendo hijos somos herederos. Y para ser hijos, ¿verdad? Es que tuvimos que haber sido engendrados de Él, y para ser engendrados de Él tuvimos que ser genes de su genes, ¿verdad? Porque ningún engendro viene sin simiente, no hay engendros. ¿Qué hijo puede venir sin semilla? No puede haber un árbol sin semilla, ¿verdad? No puede haber hijos sin semilla, ¿verdad? Usted es la expresión de la semilla que estaba en su padre y fue puesto en el vientre de su madre, y ahora vino a ser manifiesto en la forma suya, ¿verdad? Entonces vemos nosotros el testamento es lo que describe la heredad. El testamento describe la heredad. El testamento da detalles de la herencia, ¿verdad? Explica lo que es. Y tal vez puede decir, bueno, en tal cuenta, en tal banco hay 100 millones. En tal cuenta, en tal banco hay 200 millones. ¿Verdad? Y en tal lugar hay tierra y este es el número de la escritura, pero de nada sirve que describa la heredad si no describe a quién es dado, ¿verdad? Porque tiene que haber un ejecutor, el ejecutor de la herencia, y el ejecutor de la herencia realmente es el Espíritu Santo, ¿verdad? Como el ejecutor de la herencia, cuando entró Israel a Canaán, el ejecutor era Josué. Él estaba ejecutando la heredad que ya estaba en el libro de Moisés. Esa heredad describía de quién era cada porción y describía, ¿verdad?, los límites de las porciones. Moisés recibió el testamento en el monte, cuando Dios descendió, ¿Ve? Y entonces lo dejó escrito. Y Josué, bajo la visión de eso, él fue ahí para encontrar el nombre de cada heredero y la porción que le correspondía a cada heredero. Entonces Josué era el ejecutor. Y él empezó a ejecutar, ¿ve?, la herencia que estaba en el testamento, porque ya estaba escrito. Josué no solo sacó de la manga la camisa, Josué no se inventó nada. Josué vio en el testamento qué parte le correspondía a este y qué parte le correspondía al otro. Ahora, el testamento de Moisés, ¿verdad?, que realmente era de Dios, y realmente ni era de Moisés, era de Abraham, porque Dios le dio esa tierra en Abraham y a su descendencia cuando Abraham ni tenía hijos. Pero ellos ya eran herederos en Abraham, siendo simiente en Abraham, porque Dios ya le había dado la herencia. Yo le digo, mira, al norte, al sur, al este, al oeste, donde te extienda tu ojo, es tuyo y tu simiente después de ti. Y él no tenía hijos, su esposa era estéril, ambos eran viejitos y avanzados de edad, pero ya tenían la herencia, ¿verdad? Entonces encontramos que el libro de Moisés no decía, esto es de Judá o esto es de este, pero describía, el misterio estaba ahí. ¿Cómo lo encontró Josué? Porque fue comisionado a encontrarlo. Es como muchas veces la gente pudo haber dicho, pero Moisés no dijo eso. Sí, Moisés no dijo eso, pero dejó el misterio ahí escrito. Y Josué fue y encontró. Es como en los días cuando Pedro predicó. Jesús dijo, bautícelos en el nombre del Padre, digo, del Espíritu Santo. Pedro no dijo lo que dijo Jesús, pero realmente reveló el misterio de lo que Jesús había dicho. ¿Ve? Y entonces mucha gente dice, Pedro se equivocó. No, Pedro dijo exactamente. ¿Ve? Y nada más que no dijo lo que dijo Jesús, no dijo como Jesús lo dijo, quiero decir, pero lo dijo lo que dijo. ¿Ve? No lo dijo como lo dijo, pero dijo lo que dijo. Y lo mismo es con el mensaje en esta hora, ¿verdad? El mensaje guarda el misterio, ¿eh? Y las cosas que están ahí muchas veces están escondidas y se requiere ver la mente espiritual para encontrarlo y repartir estas cosas. Pero encontramos eso, ¿verdad? Igual Pablo, cuando vino en su día, dijo un montón de cosas que Jesús no dijo, pero Dios lo comisionó a hacerlo. Ahora entonces encontramos de que tiene que haber un testamento y hay un testador, ¿verdad? Y hay un ejecutor. Todas estas cosas nosotros sabemos, ¿verdad? Y el que escoge el ejecutor es el testador. Él no, y el ejecutor es el mismo. ¿Verdad? Ahí no hay dónde ir, ¿verdad? Si a la gente no le gusta el ejecutor, va a tener problemas, ¿verdad? Porque muchas veces el ejecutor dice, te voy a dar esto, es lo que es tuyo. Dice, yo no quiero eso, yo quiero lo otro. Y entonces ahí viene la pugna, ¿verdad? Igual que Satanás en el principio no quería la parte que Dios le dio, quería la chamba del jefe, ¿verdad? Y entonces encontramos todo. Sí, ¿verdad? Eso es lo que él quería, ¿verdad? Y que le dieran a él también la adoración. Ahora entonces encontramos el testamento, es lo que tiene la heredad y la describe en detalle. La heredad no puede venir, bueno, esto es más o menos, y aquello es por así, por allá, y quizás es, no, tiene que ser bien descrita y no tiene que ver, las cosas tienen que ser exactas. ¿Ve? Encontramos eso. Aún Moisés ahí en el desierto, ¿ve?, repartiendo a cada uno su parte en la obra. Y cómo puso cada tribu en su posición. Y cómo el Espíritu de Dios solo podía obrar a través de ese orden establecido. Y encontramos que el mismo orden que Moisés estableció en el desierto es el mismo orden que Juan vio en eternidad. Porque lo único que Moisés hizo fue poner en la tierra lo que ya era en el cielo en eternidad. Y estas cosas así son, ¿verdad? Moisés no está inventando nada. Entonces, la herencia, ¿verdad? Entonces tiene que haber un testamento que describe la heredad y los nombres de los herederos, porque si no hay nombres de herederos, ¿cómo se va a repartir? Cuando una persona no nombra herederos y no deja testamento, muchas veces el gobierno adquiere eso para ellos, ¿verdad? Y así sucede. Pero el testador, él deja todos estos detalles, no deja nada fuera. Entonces Pablo dijo, ¿verdad?, que el testamento con la muerte se confirma. Y entonces el testador tuvo que pagar el precio para que este testamento realmente fuese válido y lo pagó con su propia vida, ¿verdad? Él derramó su propia sangre para hacerlo efectivo a sus hijos, porque pecado los había separado de los derechos. Había un precio que pagar. Pecado había separado de los derechos, pero entonces él pagó el precio con su vida. Y nosotros encontramos eso, ¿verdad? Usted puede ver que nadie más podía tomar ese libro sellado con 7 sellos más que esta persona. ¿Ves? Solo él podía tomar el libro, solo él podía abrirlo, solo él podía revelar su contenido y nadie más lo podía hacer. Entonces encontramos eso en las Escrituras, ¿verdad? Cómo la palabra nos abre estos detalles para nosotros. Y entonces vemos nosotros que su sangre preciosa pagó el precio, ¿verdad?, que nos había separado de todos estos derechos. Y entonces cuando eso sucedió también, si usted se fija, cuando él pagó el precio con su sangre, eso le dio lugar a que el Espíritu liberó al Espíritu para que pudiera venir, ¿ve?, y venir al creyente, al heredero, y ser lo que dice Pablo aquí, las arras de la herencia. El Espíritu Santo, la misma vida que estaba en Cristo, viniendo a ungir al creyente, es las arras de la herencia. Las arras es la paga inicial de una herencia total. Ve, Dios dice las arras. Aquí Pablo nos habla, lo leemos de nuevo en el libro de Efesios. Habla de unas arras. Esas arras están ahí hasta la posesión, ¿verdad? Hasta la redención de la posesión adquirida. La posesión fue adquirida. ¿Cómo fue adquirida? Con su propia vida. Ese libro tiene la guarda, la posesión. Ese libro es el título de propiedad. ¿Ve? Y él pagó el precio. Correcto, está adquirido. ¿Verdad? Entonces encontramos eso, vemos nosotros, dice aquí, fíjense bien, en él también, versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ¿verdad? El evangelio nos revela quién es esta persona y por qué vino, ¿ve?, y por qué murió. ¿Y qué logró en su muerte? ¿Y qué logró en su resurrección? ¿Ve? ¿Y qué logró cuando ascendió? Y Señor, él tuvo que ascender. Antes, para todo hombre, el cielo estaba prohibido. Nadie podía entrar ahí. Nadie. ¿Ve? Pero aquí está el pariente redentor, el representante de la raza humana. El cielo y la tierra estaban divorciados. Cuando Adán pecó, el cielo y la tierra se separaron. ¿Ve? Y nadie jamás había ascendido a ese lugar. ¿Ve? Ahí habían ángeles, pero este era un pariente. ¿Ve? Que vino como hombre, vivió como hombre, sufrió como hombre, murió como hombre y resucitó. Y no solo resucitó, sino que ascendió cuando él estaba muriendo. La tierra no lo quería. Cuando él estaba muriendo, el cielo no lo quería, porque se había hecho pecado. Pero entonces él condenó el pecado en él mismo y triunfó sobre la muerte y triunfó sobre todo principado. Que trajo el pecado al hombre. Sí, es lo que hizo. Sobre todo principado, sobre toda potestad, despojó públicamente a estos poderes que tenían sujeto al hombre en pecado. Triunfó sobre ellos. Y entonces ascendió. El cielo estaba cerrado para el hombre. Pero aquí está este. Uno que pudo. Él dijo: no me toques, voy a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Pero después lo pudo tocar. Porque él, siendo recibido, eso dio lugar a que nosotros también pudiéramos ser recibidos. En eso está nuestra esperanza. En eso está nuestra confianza. Por eso, todos los detalles de Jesús, de su muerte, de su entierro, de su resurrección, de su ascenso, están en las Escrituras. Como hablamos el otro día, cómo en el día de expiación el sacerdote llevaba la sangre al altar, y salía, y él saliendo, siendo acepto, ellos eran aceptos. Y encontramos eso, y Pablo nos habla de eso en el libro de Hebreos, y podemos tomar más escrituras para hablar de estas cosas, pero podemos comprender ahora el detalle que la palabra habla. Entonces tenemos eso, ¿verdad? Ahora tenemos las arras, porque Jesús, siendo acepto, ahora nosotros por su vida somos aceptos. En su muerte fuimos reconciliados. Y él, siendo acepto, ahora nosotros somos aceptos. Y entonces el Espíritu Santo puede venir a nosotros. Y entonces encontramos eso, ¿verdad? Dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Este es el evangelio, que Cristo murió y resucitó y ascendió. Sí, Señor. Y envió de vuelta el Espíritu Santo. ¿Cuándo? 10 días después del ascenso. Ahora, todas estas cosas tenían que ser así. La gente como el otro día hablaba alguien, cuando miran al Calvario, lo ven: ah, qué lástima. Miran las lágrimas que tiene y la sangre arriba. Pues Cristo no murió para que la gente tuviera lástima de él. Es catolicismo hasta los tuétanos. Él murió por aquellos que tenían su nombre en el libro de la vida del Cordero. Y entonces ellos ven allá arriba, ven un hombre. Ahora la Biblia lo llama el Cordero de Dios. Ahora, cuando Juan vio el Cordero, lo vio salir. Y este Cordero era diferente, porque este Cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y esos 7 cuernos son parte del Cordero. Esos 7 ojos son parte del Cordero. Usted no puede tener el Cordero y no ver a Lutero. Usted no puede tener el Cordero y no ver a Pablo. Usted no puede tener el Cordero y no ver los elegidos de las 7 edades. Porque si usted no puede ver eso, usted no está viendo el Cordero. Porque ellos son parte del Cordero. No están atornillados. No están puestos como alguien que tiene un ojo de vidrio. Es parte de él. Ellos formaron esa parte del Cordero, cada uno en su día, porque es la palabra. Pero la gente tiene una idea de Cristo, ¿verdad? Y piensa en un hombre en el Calvario, y hay que tener lástima de él, y por eso tenemos que portarnos bien. No hay que jugar billar, no hay que ver tele, hay que cambiar. Si usted quiere vivir así, vive así, pero eso no tiene nada que fe. Eso no tiene nada que ver con las Escrituras. Es igual que Buda, o igual que algún tonto ahí que se hizo Dios. Entonces encontramos estas cosas. Ahora vemos nosotros, habiendo oído este evangelio de vuestra salvación, ¿verdad? Del que estamos hablando ahorita, y habiendo creído en el recuerde, aquí iba el eunuco, iba de vuelta, venía de regreso de Jerusalén y venía leyendo como cordero, fue llevado al trasquiladero, enmudeció su boca, ¿ve? Y él leyendo esa parte de Isaías 53. Y el ángel le dice a Felipe que se acerque al carro y oye lo que él está leyendo. Y le dice, hey, le dice, ¿entiendes lo que lees? Le dijo, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y subiendo Felipe, le habló estas cosas. Él empezó a hablarle de esto y llegaron a un cierto lugar. Dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Pero encontramos que Felipe tenía la revelación del Cordero. ¿Ve? Y esa es la revelación del Cordero. Encontramos quién es este gran personaje, ¿verdad? Cómo él vino y tuvo que dar su vida, ¿ve? Tuvo que resucitar y luego tuvo que ascender, ¿ve? Para hacer posible para que nosotros tuviéramos estas cosas para nosotros. Y hasta donde nuestra fe es liberada, así son las cosas que están en ese libro. Amén. Sí, Señor. Ahora, la gente tiene que tener entendimiento. Imagínense que ahí está el testador y llama a los herederos del testamento que tienen su nombre. Y les dice, bueno, les voy a leer el testamento a ustedes. Y esto es lo que dijo el testador. Y ahora yo soy el ejecutor y voy a empezar a repartir lo que te toca a vos, te toca a vos, te toca a vos, te toca a vos y te toca a vos, ¿verdad? Y entonces ellos tienen que tener un entendimiento claro, ¿ve? De toda esa legalidad, si no, ¿cómo van a ir al banco a recoger lo suyo? ¿Cómo van a tomar posesión de lo suyo si no lo entienden? Ay, que a mí me da pena llegar con esta cuenta. Van a pensar que me robé el dinero. ¿Qué clase de heredero es ese? Él no está seguro de que eso está ahí es real. Él ni sabe, no tiene entendimiento del poder de autoridad que le está dando el testamento a él. Ah, pero si una persona tiene claro esto, él no llega ahí, no tiene temor. Él no está preocupado del que dirán, él es dueño de eso. Él está midiendo con la legalidad. Y tal vez hay una cuenta ahí que está al nombre del testador, tal vez por 100 millones de lempiras, si quiere algo más bonito de dólares, ¿verdad? Y este dinero está ahí. Él tiene que tener claro. Cuando él va al banco, porque él va a ir al banco, ve con el recibo que el testador le ha dado. Ve confirmando que este fulano es fulano y él es heredero y no hay ningún usurpador ahí. Y él va, ve y él sabe que es el dueño. Y si la mujer o el hombre del banco empieza a darle rodeos, él puede traer al policía con el bastón y darle un coscorrón por bruto, porque él sabe no está parado. ¿Ve? Entonces entendemos estas cosas. ¿Ve? Ahora yo lo estoy hablando de esta manera para que la gente mire que en lo espiritual es lo mismo. El diablo conoce quién es el heredero legítimo. Ahí estaban los hijos de Seba. Y ellos querían tomar, ¿verdad?, autoridad sobre esos demonios que estaban en este endemoniado, ¿verdad? Y les conjuramos por el Jesús que predica Pablo que salgan de él. Él dijo, bueno, mira, le dice, un momentito, le dijo, yo sé quién es Jesús y a Pablo yo conozco. Ya habían encontrado, ¿verdad? Por ahí habían tenido su choque. Y dice, pero ustedes, yo no sé ni quiénes son. Y el demonio los agarró y los mandó desnudos. Esos no eran herederos, no, eran usurpadores, no tenían derecho legítimo a las promesas. ¿Ve? Y ese es el problema hoy en día. Por ahí todavía andan los hijos de Seba, ¿verdad? Medios perdidos, ¿va? Ellos no saben ni qué pito tocar. Pero encontramos estas cosas. Entonces, fíjense, dice aquí: fuiste, habiendo creído, y fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de la herencia. Amén. Las arras es la paga inicial de una herencia completa. ¿De dónde se completa la heredad? En la resurrección. Se completa con el cuerpo glorificado. ¿Ve? Porque todo eso está en la herencia. La herencia, ¿ve?, es parte de eso. El cuerpo celeste. Todo lo que Dios nos ha dado, la sangre de Jesucristo lo compró de vuelta. La estatura del Hijo perfecto. La palabra hablada, todo bajo tus pies. Todo eso está en el testamento, y hasta donde tu fe es suelta para creerlo, es tuyo. ¿Ve? Encontramos estas cosas. Entonces, en las arras es la paga inicial de la herencia completa. ¿Ve? En otras palabras, las arras te dan derecho, ¿ve?, a reclamar lo que está allí para ti. Porque, ¿qué dicen las arras? Las arras dicen que tú eras pecador, Cristo murió por ti y tú lo creíste, tu pecado fue confesado en la sangre del Cordero, ¿ve?, y Dios vio tu sinceridad y tu fe, y ahora el Espíritu Santo viene a confirmar que Él ha aceptado tu fe irrevocable en el testador. El Espíritu Santo es la confirmación de que Dios aceptó tu fe en el acto que Él hizo por ti. Ese es el Espíritu Santo, es las arras. Y esas arras te da derecho, ve, a estas cosas hasta la la redención de la posesión adquirida. Ve, cuando ese libro es abierto y es dado de vuelta, entonces ve, se recibe la paga completa. El domingo hablamos de eso un poco. Entonces encontramos estas cosas. Espero de que, pero usted se fija, sin leerlo, este libro estaba en las manos del Dios Todopoderoso. Era un libro que solo un cordero inmolado podía tomar. Cristo murió por eso. Se hizo el anuncio. ¿Quién es digno de abrir el libro? Y la cosa era que no se hallaba ninguno ni digno ni de mirarlo, mucho menos abrirlo. Y Juan, cuando vio que no había nadie, se echó a llorar, porque él sabía que si este personaje no pasaba a tomar el libro, todo estaba perdido. La creación, todo volvía polvo cósmico. El llorar de Juan no duró mucho, porque el anciano dijo: el león, él ha vencido, el rey. Porque él tiene que salir del trono del Padre para tomar su trono. Él es el hijo de David en el milenio. El león de la tribu de Judá. Judá es la tribu de David, a quien Dios le dio el cetro. Y él tiene que sentarse en el trono. Y entonces hablamos de eso el domingo, ¿verdad? Entonces vemos estas cosas. Las arras hasta la redención de la posesión adquirida, ¿verdad? Él tiene que tomarla, ¿verdad? Él tiene que tomar el libro y reclamarlo. Recuerde, lo explicamos. Juan vio el libro abierto no en su día, sino en este día. Porque el libro no podía ser abierto hasta que las edades de la iglesia terminaran. Mensajero dijo: este libro no podía ser abierto hasta que las edades denominacionales y las edades de la iglesia cesaran. Estamos más allá de las edades, porque la última edad fue la Odisea, y la Odisea es el forro seco, pero el grano tiene que salir de ahí y ser madurado para el granero. Y entonces tenemos esta edad eterna, le llama el mensajero, al final de los sellos. La edad con el libro abierto, la edad con los siete sellos revelados. Ve, dice, la edad eterna al final de los sellos, donde este hombre que es redimido por la sangre, el hombre perfecto, viene a la escena. El hombre maduro, el hombre completo en Cristo, el hombre totalmente heredero. ¿Cuál es el hombre heredero? El que posee estas siete virtudes. Él tiene derecho a todo lo que Adán perdió. Porque Adán perdió la imagen de Dios, y cuando la imagen de Dios viene en el hombre, entonces él tiene el derecho de nuevo. Entonces estas cosas las entendemos por las Escrituras. ¿Ve? Entonces para nosotros, ¿ve? Vemos nosotros que este gran personaje en la cruz es el testador. La Biblia lo llama él el fiador de un mejor pacto. Porque se fió el viejo pacto con la sangre de corderos, pero solo era la sombra. Pero él es el fiador de un mejor. Un fiador es uno que garantiza la deuda. Garantiza el pago. O no es un fiador uno que garantiza el pago. Él es el aval. Alguien puede decir, hermano Emilio es pobrecito, no tiene ni calcetines buenos, pero él tiene un gran fiador. ¿Y cómo le voy a dar yo este montón de plata a él? No importa, mire el aval. él garantiza el pago. Sí, señor. Entonces, con un fiador de esos, ¿quién no le va a dar fiado cualquier cosa? Entonces encontramos estas cosas. Usted lo puede encontrar en el libro de Hebreos. Vamos a leer el libro de Hebreos. Como Pablo pone todas estas cosas en el lenguaje legal. Porque, hermano, es una legalidad. Redención es una legalidad, igual que era una legalidad en el Antiguo Testamento. Recuerde cuando Jeremías, él profetizó del cautiverio. Y cómo esta tierra iba a ser tomada. Pero recuerden, Dios le dio la tierra a Israel en heredad perpetua. ¿Correcto? Entonces Dios le dijo, ve al hijo de tu tío, o sea, su primo, y compra esa heredad, y agarra el título y mételo dentro de un vaso de barro porque van a regresar. Una heredad que fue preservada en un vaso de barro para cuando regresaran. Y el hermano Branham habla de ello en los sellos. ¿Ve? Porque ciertamente esta heredad fue reservada para nosotros en un vaso de barro en la persona de Jesucristo. Y son nuestros derechos. Ahora usted tiene que entender lo que hay en el libro para usted. ¿Ve? Y cuando el ejecutor viene, entonces le empieza a declarar estas cosas. ¿Ve? Ya cuando llegó el tiempo de que le estaban diciendo, ejecuten la herencia, tomen la herencia, dijeron, no, los gigantes son muy grandes y que no sé qué, y ellos no querían la herencia. ¿Recuerden? Entonces encontramos estas cosas. Entonces dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 22. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Un fiador es uno que garantiza el pago. Amén. Aquí la hermana Yolanda quiere comprar una casa y ella no tiene nada en su nombre. Y dice, yo voy a comprar una casa, un palacio ahí en las lomas, ahí me la voy a comprar para mí. Vale 100 millones. Dice, no importa, y la quedan viendo y dicen, está loca. Pero luego aparece el fiador. El fiador es el Elión, el poseedor de los cielos y la tierra. Amén. Entonces, él es fiador, ¿verdad? De un mejor pacto. Entonces, ciertamente tenemos, y este es el pacto del cual es el fiador, ¿verdad? Él garantiza que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Él es el garante, ¿ve? Un fiador es el garante, él garantiza estas cosas. Y cuando un hombre tiene las arras, ¿ve? Que dice que él ha creído, y que Dios tomó lo que lo separó de los derechos, su pecado, y lo tiró al mar del olvido. ¿Ve? Y él ha creído, y el Espíritu Santo viene a confirmar de que Dios recibió su fe en él. El Espíritu Santo es el confirmador de que el acto tomó lugar, de que usted es un creyente, de que su pecado fue perdonado y que no hay condenación en usted. ¿Por qué? El Espíritu Santo sobre usted es el que dice eso. No es lo que usted dice, es lo que él dice. Usted lo cree, entonces el Espíritu Santo lo confirma viniendo a su vida. Y esas son las arras de esta herencia. Amén. Entonces encontramos eso, ¿verdad? Encontramos, tenemos las arras de esa herencia, una herencia que Él nos dejó antes de la fundación del mundo y puso nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Y nacimos en pecado por caída, pero Él vino y pagó el precio de esa caída. Ve, y nosotros lo vemos, lo creemos, agarra nuestro pecado y lo tira en el mar del olvido. Y el Espíritu Santo viene a confirmar nuestra fe y que nuestros derechos en ese libro son nuestros, porque es las arras, ¿verdad? Él está ahí para producir fe en usted, para creer todo lo que está aquí es suyo. Esas son las arras. Entonces vemos nosotros en Hebreos también 6, nos dice, 6 y 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, Dios quería mostrar, hacer claro, mostrarme con toda clase de evidencia abundantemente, para que no hubiera confusión, para que no hubiera duda. Él no quería dejar duda alguna. Él quería asegurar que esto es así, porque Él queriendo, no usted que quiso, usted no quería. Usted no quería, Él quería. Y hoy en día hay gente que todavía ni quiere, ni cuando Él quiera, ellos no quieren tampoco. Pero Él queriendo. Recuerde, el pacto con Abraham no era porque Abraham quería, era porque Dios quería. Porque cuando Dios le hizo el pacto con Adán, Adán no pudo guardar su parte y quebrantó el pacto. Pero cuando Dios hizo el pacto con Abraham, yo ya lo hice. Ya te hice padre de naciones cuando no tenía hijos. Ya te bendije. Y a tu descendencia después de ti, ya bendije. Y le dio una herencia a ellos en Abraham cuando Abraham no tenía ni hijos. El pacto era incondicional. Dios ya lo hizo. Amén. Y creo que lo hablamos el miércoles pasado. Entonces ve Dios queriendo mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios no puede mentir, ve, Dios no puede fallar. Dos cosas, Dios no falla y su palabra, cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Entonces Dios juró, no viendo nadie mayor que Él, juró por Él mismo. Porque ciertamente dice la Escritura, unos juran por alguien mayor, pero no viendo nadie mayor que Él, Él juró por Él mismo que lo haría. Por mí mismo he jurado, le dijo Abraham. ¿Eh? Entonces la promesa fue hecha a Abraham. Ahora, herederos de la promesa, para ser hijos de Abraham por medio de la simiente de Abraham, Cristo. Porque en Cristo la bendición de Abraham nos alcanza a nosotros. Usted no es judío, yo no soy judío, pero somos el verdadero Israel por ser engendrados por Cristo. Porque aquello era un nacimiento natural y este es un nacimiento sobrenatural, un nacimiento espiritual. Este nacimiento es por palabra, por el Espíritu. Entonces ve, ahora realmente somos los herederos de Abraham. Porque cuando Dios habló de Abraham y su simiente, está hablando de Cristo. Y él dijo, ve que tu simiente poseerá la puerta de sus enemigos. La simiente de Abraham, por ser nacido de Cristo, tienen esa promesa para ellos. Ve, no importa cuántas puertas se cierren. Ve, ellos se moverán a la promesa que Dios les hizo. Esa puerta tendrá que abrirse. Ve, Moisés venció la puerta de la fama. Venció la puerta de ser alguien mejor que lo que Dios lo hizo. Venció la puerta del mar muerto o del mar rojo. Israel venció toda puerta en camino a la promesa. Y la vez pasada hablamos de eso. Y la simiente de Abraham hoy. Entonces, porque a Cristo fueron hechas las promesas y a su simiente, ¿verdad? O Abraham, a las promesas de Abraham y a su simiente, ¿verdad? Y entonces vemos nosotros, así como con la simiente de Abraham, a quienes Dios les dio Canaán como herencia, porque a la simiente de Abraham en el Antiguo Testamento Dios les dio la herencia en Canaán a ellos, ¿sí o no? Dios les dio la herencia. Ellos eran herederos de una tierra, de una posesión que Dios les dio a ellos, porque todas las cosas en el Antiguo Testamento solo son sombra de lo que Dios iba a hacer en el Nuevo Testamento. Dios le dijo a Abraham, yo ya te edito esto, mira al norte, sur, este, oeste, todo ya te lo di a ti y a tu descendencia después de ti. Y Abraham no tenía hijos. Pero ese hombre creyó y sabía que Dios no estaba mintiéndole ni jugando con él, y él tomó a Dios en su palabra. Entonces vemos nosotros, ellos eran herederos en Abraham, pues Dios se las dio en él, aun cuando Abraham no tenía hijos, pero cuando nacieron, la simiente de Abraham, nacieron fuera de su heredad en cautiverio en Egipto. Y aunque ellos nacieron esclavos a Faraón, y aunque ellos nacieron fuera de su tierra, ellos ya eran herederos, y eran herederos antes de nacer. Eran herederos antes de ser esclavos. Eran herederos antes que Faraón los torturara. Ve, la herencia de nosotros fue dada primero. Ve, ellos tenían una herencia primero. Lo primero que Dios nos dio a nosotros fue una herencia. Puso nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero mientras estábamos en él. Y no habíamos sido manifiestos, pero ya éramos herederos en él. Eso dice la Escritura. Ahora, si la gente viera estas cosas, ¿ve? La gente las creyera, visualizara lo que la Escritura realmente nos está mostrando, ¿ve? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer por un hombre que mira y por fe toma estas cosas para él? Pero predicamos estas cosas para que la gente pueda ver lo que Dios está dando a entender, para que sepamos dónde estamos parados, a qué tenemos derechos. ¿Ve? El cautiverio en Egipto no les quitó la herencia. Ellos nacieron herederos aunque estaban esclavos. Lo que necesitaban ellos era liberación para ir a poseerla, pero ellos eran herederos. Y Dios mandó un libertador, ¿ve? Y Moisés, un perfecto reflejo del gran pastor profeta, el gran libertador que iba a venir a librar las ovejas, dando su vida en el Calvario. Entonces encontramos que ellos ya eran herederos, aunque nacieron esclavos, y eso no les quitó el hecho de ser herederos, porque Dios no puede mentir. Imagínense Dios decirle a Abraham que sus hijos eran herederos. Le va a decir, mira Abraham, ya me equivoqué yo, y mire, metí las patas, y ellos nacieron allá en Egipto, y no, ya no hay manera de que vean la herencia, mejor que, ¿verdad?, se olviden y se mueran. Mucha gente así cree. Así toma Dios en sus palabras. Dios tenía que cumplir su promesa. Dios tenía que cumplir su promesa a Abraham de que estos herederos tenían que tomar la herencia. Ninguna de su descendencia tomó la herencia. Ellos nacieron en Egipto esclavos. Ahora tenían que heredarla. Y cuando tenían que heredarla, tenía que haber un ejecutor de la heredad. Uno que podía leer el testamento. Uno que podía interpretar, ¿ve?, el testamento legalmente a ellos y decirles: mira, Judá, esto te pertenece aquí. Este hoyito aquí que se llama Belén, esto es para vos. Y la ciudad del gran rey Jerusalén es para vos. El centro del trigo y del agua, Belén, es para ti. Y empezó a repartir la tierra. Pero es que él sabía lo que Moisés había dicho ahí, porque él podía leer el testamento. Él era un ejecutor. Se lo estaba aclarando a los herederos. Eso les dio ánimo para pelear contra los gigantes, para tomar esa herencia. ¿Ve? El Caleb le dijo: Moisés me dio eso a mí, es mío. Entonces necesitaban el ejecutor, y el ejecutor era Josué. Ahora, el ejecutor no es el que va a ir a pedir tu dinero al banco. No, vos tenés que ir a pedir tu dinero al banco. Vos tenés que ir a hacer el trámite con el recibo de que vos sos el heredero. Y vos tenés que ir a tomar posesión de ello. Llegar ahí a donde el tipo que está en la ventanilla: esto es mío. Y ponen cara fea: es mío. La bóveda tiene que abrirse. Usted es el ejecutor, se lo dijo. Porque recuerde, el ejecutor generalmente es un abogado legal que entiende al trámite. ¿Y qué significa eso, señor abogado? Yo no entiendo ese lenguaje. Pero él está entrenado para explicárselo. Es lo que el ejecutor hace, ¿verdad? Y señora, es la manera de que encontramos eso. Eso es lo que hizo Josué. ¿Ves? Porque el libro de Moisés recibió la herencia, porque la herencia, la descripción de la herencia y los nombres de los herederos, Moisés recibió todo eso en ese libro. Israel no lo tenía. Eso estaba en la mente de Dios. Pero Moisés lo tomó de la mente de Dios y lo escribió. Y estaba escrito en misterios, porque el libro no decía: esto es de Judá, esto es de Gad, esto es de Dan, esto es de este es del otro. No, el libro no decía eso, pero revelaba el misterio, porque en realidad, ese mensajero, el libro no dice fulano, mengano, pero revela el misterio mientras está llamando los nombres. Te está oyendo el misterio. Ellos oyendo no oyen y viendo no ven, pero a usted les ha sido dado saber estas cosas. Dios se los revela. Entonces, ellos no tenían ese libro. Ellos ni sabían dónde estaba la tierra. Ellos necesitaban un guía para llegar ahí. Y no sabían cuáles eran los límites exactamente, pero el libro de Moisés lo declaraba. Y luego de quién era cada parte, el libro guardaba los nombres también. Lo mismo es, los nombres de los herederos estaban en los pensamientos de Dios antes y ahora fueron escritos. Esa palabra no estaba escrita. ¿Quién sabía de dónde era la herencia? Hasta que Moisés recibió el libro. ¿Quién sabía de qué era cada uno y de qué era cada parte y por qué se le iba a dar a este esto y por qué el otro? Porque Josué fue al nacimiento de cada uno. Recuerden, dones no se hacen, nacen. Dios predestinó los dones al cuerpo antes de la fundación del mundo. Él, digo, Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo, los que están en Cristo, y Cristo es un cuerpo. Pero hablamos el otro día, la novia, la gente piensa en la novia, una damita con pelo largo y con un ramo de flores, y cuando el viento sopla los vestidos y el pelo, ¡ay, qué linda la novia! Él no la mira así, él la mira como un cuerpo de 5 ministerios y 9 dones. Porque la cabeza obra por el cuerpo. Y cada uno tiene una parte. ¿Ve? Y los dones del mensajero no se hacen, nacen. Por eso cuando cada uno de los sabios del oriente vinieron, cada uno con un don diferente, dice el mensajero que ellos vieron la estrella de su nacimiento. ¿Ve? Porque cada uno vino a este mundo, uno tenía oro, otro tenía incienso, otro tenía mirra. ¿Ve? Esos dones describían a esta persona, esos dones revelaban a esta persona. Dios cuidó de esos dones porque esos dones tenían que regresar a Él. Todo don genuino tiene que regresar a Él y revelarlo a Él por lo que Él es. Pablo hizo eso en su día. Usted como un hijo de Dios tiene que hacer eso hoy. Y cuando un hombre nace en este mundo para ser un hijo de Dios, él nace para hacer una cosa en el cuerpo, nacido para tomar una posición en el cuerpo. Y eso fue determinado en Cristo antes de la fundación del mundo. Y usted nace bajo cierta señal. Por eso Aarón entraba al templo con las 12 piedras de nacimiento. Por eso cuando Enoc edificó la pirámide, la puso exactamente en norte, sur, este y oeste, y puso en los cuatro puntos cardinales los cuatro principales seres vivientes, la cara aquí, la cara aquí, la cara aquí, la cara aquí, exactamente como Moisés lo puso en el desierto. Porque el zodíaco, es la primera Biblia, la segunda es la pirámide, y la tercera es para el hombre intelectual, la letra. Pero las tres Biblias revelan lo mismo. ¿Cómo hace la Biblia en el cielo contradecir la Biblia en la tierra y la Biblia escrita? No puede. Porque el mismo autor. Y Aarón entraba con las 12 piedras de nacimiento. Moisés puso cada uno alrededor con la bandera. El león mirando al oriente. Así lo colocó en la pirámide en línea con el zodíaco, lo hizo Enoch antes del diluvio. Cuando el zodíaco empezaba en la Virgen y terminaba en Leo, el león, y él alineó la pirámide con eso. Moisés después captó el misterio. Y luego cuando vino Jesús, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los cuatro seres vivientes, guardan el libro de los hechos, donde está el arca. Mateo siendo el hombre, Marcos siendo el buey, Lucas, Mateo siendo el león, Marcos siendo el buey, Lucas siendo el hombre y Juan el águila. Los cuatro seres vivientes, como los cuatro principales en alrededor del arca, las cuatro estandartes principales, igual en el zodíaco también en la pirámide. Así lo vio Juan en Apocalipsis 21, igual. Encontramos estas cosas, no son extrañas para nosotros. Entendemos el misterio porque nuestra venida a este mundo fue predestinada de Dios. Usted no está aquí por coincidencia. Usted no vino a este mundo por casualidad. ¿Ve? Usted vino aquí por la elección divina que usted iba a estar aquí. Ese mensajero, el nacimiento suyo fue preplaneado por Dios por generaciones atrás para que usted estuviera aquí en este día. Todo hijo, toda hija de Dios, Dios lo envió a la tierra para reflejarlo a Él. Ahora usted viene aquí a encontrar esa realización. Usted viene aquí a conocer esa verdad. Por eso Josué, cuando colocó cada patriarca dentro de la tierra, fue al nacimiento de cada uno. Porque dones no se hacen, nacen. Los profetas nacen, los apóstoles nacen. Todos estos dones del cuerpo son predestinados, nacidos de Dios antes de la fundación del mundo. Ahora, eso es la Biblia. Si usted quiere creerlo, ahora, ¿dónde está su fe entonces? ¿Ve? La única manera que usted puede creerlo es que usted lo vea, porque fe es una revelación. ¿Ve? Es tener un claro entendimiento, ver claro el concepto de la Escritura que revela estas cosas a usted. Esa era la diferencia entre Abel y Caín. Caín solo era un adorador, sin entendimiento de la manera de Dios. Pero Abel entendió el plan de Dios, el propósito de Dios para su vida. Ahora, si Dios se lo hizo claro a Abel, cuando no tenía ni Biblia para escribir, ¿qué de nosotros con la Biblia hoy? Pero nosotros queremos venir a la iglesia, ¿verdad? Y sentarnos y poner los pies rectos y decir qué bonito estuvo el culto. Dios está hablándonos. Nos está llevando de escritura en escritura para que forme un cuadro y nos veamos dentro del cuadro. Si usted no puede verse dentro del cuadro, ¿dónde va a estar su fe entonces? Ahora, usted puede creer que usted es un accidente y así va a vivir su vida. Jesús no vivió su vida como un accidente. Él vio en la escritura lo que estaba escrito de él. También Juan, Moisés también reconoció eso. María reconoció eso. William Branham reconoció eso hoy. Para él, o se vio en la escritura, que la Biblia hablaba que iba a haber un séptimo ángel. ¿Y qué es lo que el séptimo ángel tenía que hacer? ¿Y cuál era el ministerio del séptimo ángel? ¿Y lo que él tenía que predicar? ¿Y la clase de ministración que iba a tener, que era diferente a muchos otros ángeles de las edades? Lo encontró en la Biblia. Y él lo vio, lo creyó, y así comenzó a actuar porque así lo creía. Y usted, la única manera que va a actuar como un heredero, como un hijo hoy, es que vea que estas cosas que están en la Biblia hablaron de usted para antes, para este día. Si usted no tiene esa clase de fe, déjeme decirle, mi hermano, usted no está pegando en el blanco. La vida es misteriosa. ¿De dónde viene esa vida? Dice el mensajero, cuando un hombre y una mujer se unen y el montón de huevos y el montón de espermas, dice, pero uno nada más es fertilizado y los demás se mueren. Dice, selección, ¿quién escoge eso? ¿Podrá ser el primero? No, tal vez este o este otro. ¿Quién decide eso? Dios decide eso. Tus hijos no son una coincidencia. ¿Ves? Todo hijo de Dios vino a este mundo en su día para dar testimonio del día que estaba viviendo. Ellos encontraron eso. Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Pablo dijo, así está escrito de nosotros, nos hizo luz de los gentiles. Cuando la escritura era para el Mesías, la tomó para él. ¿Cómo encontró eso? Hay un Espíritu Santo, hay un testador y hay un ejecutor. Ahí estaba el ejecutor lidiando con Pablo. Es el padre o el testador que decide lo que le va a dar al hijo. Ahora, el problema en el principio era que Satanás no estaba a gusto con lo que estaba en el testamento. Él se rebeló y dijo, no, esa parte no me, esa chamba no la quiero yo quiero la chamba de aquel. Pero Pablo le puede decir, la mano al pie, no te necesito porque no es mano. Cuando el pie es parte del mismo cuerpo y la misma sangre que pasa por el pie pasa por la mano. Golpeé el pie a ver si no todo el cuerpo se va a doler. Hay uno con un cabezón, le puede dar en la cabeza y no, y nada. Entonces terminemos esto porque si no, ni sí ni la hora. Fíjense bien. Entonces encontramos, ¿verdad? Ellos tuvieron liberación. Israel tuvo liberación de esclavitud, ¿verdad? Aún en la muerte del cordero y la sangre en la puerta era lo único que los liberó para salir a la herencia. Los libró de la muerte. Entonces salieron de esa tierra de esclavitud para ir a poseer lo que Dios les había dado de antemano. Ellos iban a tomar la heredad. Y en el camino a la tierra, Dios le reveló a Moisés lo que era la herencia. Y lo dejó escrito ahí en misterios. ¿Ve? porque no declaraba con nitidez qué era cada cosa, pero el Espíritu Santo a través del testador, a través del ejecutor, explicó lo que era de cada uno. Y entonces cuando entraron a la tierra, ¿verdad? Así se dividió la heredad. Todo esto es tipo, ¿ve?, del día en que estamos viviendo, cuando este libro vuelve a nosotros. El libro ahora está abierto, y así como el libro descendió al profeta del Éxodo en la cima de la montaña para declarar cuál era la heredad, así el mensajero hoy fue a la cima de la montaña, uno como Moisés, y recibió la revelación de la herencia, porque el libro que estaba sellado, predicarlo fue su comisión. Eso de acuerdo a la escritura, lo tomamos el domingo. Los que estaban aquí, ustedes pueden entender eso más claro. Y los que han estado en este mensaje lo saben. Entonces vemos nosotros que exactamente, ¿verdad?, el libro tiene que ser tomado para que reciban los herederos su plena heredad. Eso es lo que tenemos aquí. Donde no ha habido ninguna edad en toda la Biblia que alguien tiene que comerse ese libro de 7 sellos más que esta edad. Antes que Dios se torne a Israel, antes que la puerta de gracia se cierre a los gentiles, una gente tiene que comer ese libro. Porque lo que está en el canon de la escritura es entre el último ángel gentil y los dos profetas judíos. El último ángel, la edad gentil, es Apocalipsis 17. Y los dos profetas judíos predicando a Israel después de que la gracia se ha quitado de los gentiles es Apocalipsis 11. Pero entre Apocalipsis 17 y Apocalipsis 11 hay que comer ese libro abierto. Usted tiene que llegar a hacer el testamento. La herencia tiene que estar dentro de usted. ¿Ve? Entonces encontramos estas cosas. Encontramos cómo Dios, ¿ve?, y solo el Cordero podía abrir ese libro. Solo el Cordero inmolado. Nadie más lo podía hacer. El ángel, el anciano le dijo a Juan: no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido para tomar el libro. El rey, él es el rey. ¿Por qué? Porque él tenía que salir del trono del Padre para tomar su trono. Entonces él venía para tomar su trono. Es el rey. Y Juan volteó atrás y vio el Cordero inmolado pasando al frente. Pero él venció, dice. ¿Dónde venció? Ahí en Getsemaní, cuando él estaba rindiendo hasta completamente su voluntad, la sangre y el agua se separó. Ahí estaba venciendo. No, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Ahí estaba venciendo. Él tuvo que rendirse, él venció. Venció de tal manera que aún venció la muerte y la tumba y el infierno. Y regresó con las llaves. ¿Ve? Y ascendió y fue acepto. Para que así el Espíritu Santo pudiera venir sobre nosotros. ¿Ve? Porque si usted puede tener el título, pero no tiene las arras, el título es inválido. ¿Ve? Y esto es legal. Porque fíjense. El título, usted puede tener un título, una propiedad, pero esa propiedad está hipotecada, de nada le sirve el título, usted tiene que pagar la hipoteca. ¿Qué si la propiedad vale 100 millones, pero la hipoteca es por 300 millones? Usted no puede tomar autoridad sobre la herencia o posesión de la herencia porque está hipotecada. Usted tiene que liberarla, liberar el título, liberarlo pagando la deuda. Entonces, ¿qué es las arras? O el Espíritu Santo es las arras, o es la liberación de su deuda, que dice que usted ahora tiene derecho del título porque la deuda suya fue pagada y Dios aceptó su fe en el pago. Y ahora el Espíritu Santo usted lo tiene como un recibo en su mano. Hermano Branham usaba la palabra ahí abstracto, porque en las cortes de Estados Unidos, ¿verdad?, antes de que usted pudiera comprar un título, cuando usted compraba un título, usted venía y compraba la posesión, pero usted no podía ejercer derecho sobre esa tierra hasta que le daban el abstracto, que era un recibo que le daba la corte de propiedad, Entonces la corte de propiedad venía y examinaba el título y miraba si había algún gravamen, había alguna deuda. Entonces ellos lo examinaban hasta el principio, de dónde empezó, cuándo fue el primero que adquirió herencia, dónde empezó la herencia, y venían de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, hasta que llegaba el fulano que estaba aquí. Así Dios lo examinó desde Adán para hoy. ¿Ve? Y entonces, y ellos si no encontraban que había deuda y que el título estaba libre, entonces venían y daban un recibo que se llama el abstracto del título. Y usted venía y engrapaba el abstracto al título, y nadie le podía decir nada. Usted podía hacer lo que le daba gana con esa tierra porque usted tiene el abstracto. La corte, el gobierno le dice, esto es plenamente tuyo. Nadie te puede pedir nada, es tuyo, completamente tuyo, toma posesión. Es el abstracto. Eso es lo que el Espíritu Santo es. Es el abstracto al título que dice que todo lo que está aquí es tuyo. Dios lo examinó al principio. No importa si Adán y Eva lo hicieron, ¿ve? Dios pagó el precio. Y usted ahora tiene el abstracto que Dios recibió, la fe en ese pago, y ahora usted es libre para tomar posesión de ello. Esto es lo que estas cosas significan. Pero de que esta noche le haya permitido a usted ver un poco más de lo que hemos estado hablando los últimos días, porque ciertamente a veces la gente es como enfoca las escrituras. Si usted las enfoca, Israel las enfocó mal. Israel tenía una idea equivocada de Dios y del Mesías, aun cuando lo estaban leyendo aquí. Ellos leyeron esto y se formaron una idea de lo que sería el Mesías, se formaron una idea de lo que Dios iba a hacer en ese día. Y cuando el Mesías vino, como no cuadró con las ideas que ellos tenían, dijeron, no es el Mesías, pero sí cuadró con las escrituras. Entonces, muchas veces la gente se forma una idea de lo que dice la escritura, y cuando Dios quiere revelarles a ellos cómo recibir las promesas, no las reciben porque ellos están enfocados en otra manera de verlo. ¿Ve? La palabra viene hoy para quitar todas esas tonteras de nuestra vida, todas esas ideas romanas y denominacionales, para que podamos ver la escritura con el ojo de Dios, sin ninguna preconcepción, sino viendo lo que Dios realmente dijo, cómo lo dijo y por qué lo dijo. ¿Ve? Ustedes podemos ver que el testador murió. Él tenía que morir, pero no solo tuvo que morir, tuvo que resucitar. Si no, no era válido el testamento. Y no solo tuvo que resucitar, tuvo que ascender y ser acepto. Si no, no era válido el testamento, y no solo tuvo que ascender y ser acepto, tuvo que enviar las arras, la vida que estaba en él, al creyente para hacerlo válido. Todos estos requisitos él los cumplió. Y ahora usted tiene que cumplir su parte. Dice el mensajero, cuando Jesús dice, siempre que hay, dice, una victoria, se cambia un nombre. Ve, Dios cambió el nombre de Abraham a Abraham, ve, para recibir el hijo. Le cambió el nombre a Jacob de engañador a Israel. Le cambió el nombre de Simón a Simón a Pedro, de Saulo a Pablo. Ve, siempre que una victoria viene, un nombre es cambiado. Dice, cuando Jesús murió y resucitó y triunfó, recibió un nombre nuevo. Dice, por eso hoy gritan y claman y no reciben nada. Dice, pero será revelado en los truenos. Entonces ve, la gente, si no entiende estas cosas, igual que aquella mujercita que venía atrás de Jesús, oh hijo de David, oh hijo de David, ten misericordia de mí. Él no le hizo caso. Él podía darle lo que ella buscaba, pero ella no sabía cómo abordarlo correctamente. Ella estaba, por decirlo así, tratando de adivinar cómo pudiera hacerlo que él se detuviera para él pudiera, ella pudiera hablarle a él. Él la ignoró, los apóstoles, y venía detrás de ellos Mientras él, Jesús y los apóstoles caminaban, venía gritando esa vieja atrás de ellos: ¡Hijo de David, hijo de David, hijo de David, hijo de David, hijo de David! Dijeron los apóstoles: Señor, cállala, por favor. Ya no la aguantamos. Lea la Biblia. Él ni dio palabra tampoco a ellos, siguió su curso. Pero cuando la mujer de repente dijo: Señor, se detuvo. ¿Qué quieres? Le dijo. Porque como hijo de David, ella no era judía, era gentil, no tenía derecho. Ella tenía que abordarlo de la manera correcta. Hay una manera correcta de abordar estas cosas. Si la gente no le pega al blanco, esta Biblia está sellada a ellos. Y esto es lo que nosotros estamos tratando de que la gente vea, cómo estas cosas realmente son. Por eso mucha gente grita y no recibe nada, porque será revelado en los truenos. Estos truenos revelan el misterio de estos siete sellos. O los siete sellos revelan lo que los truenos son. Es la Biblia que tenemos. Es el mensaje que tenemos. Y la gente se siente en la iglesia y no abre su corazón al mensaje. ¿Cómo esta llave? ¿Cómo van a tener la llave para abrir la puerta si no ponen oído para recibir la llave? La llave es fe. Y fe es revelación, es un claro entendimiento de lo que Dios dijo. Si usted va a conjeturar, usted puede tener una llave en la mano, pero si esa llave no cuadra con el llavín que está en la puerta, usted puede estar ahí tratar de mover la llave no abrir la puerta, y usted puede venir y golpear la puerta. Puerta tonta, llave tonta, tipo que hace las llaves, ¿cómo se llaman los que hacen las llaves? El cerrajero baboso no me dio la llave correcta. No, usted no entendió el lenguaje. Y le echan la culpa por el cerrajero, ¿verdad? Pero imagine el hombre que tiene la llave, él no está preocupado. Él dice: quítense de ahí ustedes. Abre la puerta, entra y la cierra y se quedan afuera los demás. Pero él entró porque él tiene la llave. La llave está aquí. Se necesita la llave de la puerta. Piensen estas cosas. Y Señor, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Es como usted ve esto. La Biblia depende con los ojos que se mira. De eso depende de lo que la Biblia es para usted. Los israelitas la miraron con ojos equivocados. Y por eso no recibieron nada de Jesús cuando él estaba ahí. Y lo mismo es hoy. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias en esta noche por esta reunión con los santos. Señor, por darnos este tiempo alrededor de tu palabra. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, donde vayamos. Permítenos, Señor, que nuestro corazón, Señor, podamos recibir todo el consejo de Dios. Gracias, Padre. Recuerde de aquellos que amamos, aquellos que están necesitados en nuestro medio. Encomendamos, Señor, el resto de la noche en tus manos. Guárdanos en el camino y acompáñanos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico. Gracias, hermano. Vamos a ver aquí una petición. Hay práctica, se traslada de este próximo sábado al sábado 2 de agosto, ¿verdad? Entonces la práctica se traslada no para este sábado, sino que al 2 de agosto. Así es, ¿verdad? Correcto. Entonces ya saben, ¿verdad? Están obligadamente invitados. ¿Usted cree que Moisés tuvo escogencia? Claro que escogió, pero le torcieron el brazo. Dios no le hizo la cama, la hizo piedra. Cuando dormía le daba vuelta en la cabeza, se despertaba, aquella promesa daba vueltas. Y miraba el trono y miraba ya lo que Dios tenía. Eso no fue fácil para Moisés, pero al final tuvo que ceder. Es la manera de Dios. Dios sabe cómo traer un hombre a un lugar donde él puede ver. Cantemos ese canto. Predestinación. Predestinación nos mueve hacia ti. Volveremos a vivir con Cristo en gloria.
caminaremos y de la mano con Dios caminar.
Aleluya.
Contra el mar, hijos victoriosos, venceremos contra el mar,
porque somos, Dios les bendiga, pueden salir.
Somos hijos vencedores, hijos victoriosos, venceremos.